Ahora continúa
Generación Digital 580,
un programa en el que entender y aprender a coexistir con nuestros adelantos tecnológicos será cosa del pasado.
Generación Digital 580
por WKAQ.
Y volvemos a Generación Digital 580, su conexión al mundo virtual. Y estamos aquí, continuamos con Norberto Cruz Córdoba. Él es el presidente de Internet Society, capítulo de Puerto Rico. Estuvimos hablando sobre el net neutrality y, ¿verdad?, toda esa información que ustedes deben conocer para ustedes saber qué esperar ahora de su proveedor de servicio cuando escuchen el net neutrality, conocer de qué están hablando. Ya esto fue un tema que se habló hace 3 años atrás, pero ahora, ¿verdad?, volvemos a activarlo, y es importante que ustedes sepan la importancia del net neutrality, los derechos que pueden tener como ciudadanos, como personas, que todo el mundo pueda tener accesibilidad de igual forma a Internet, que no se le controle la velocidad, que no sientan que le están bloqueando las páginas o el acceso por diferentes, por áreas. Y también ustedes saber que esto requiere responsabilidad, porque van a tener acceso y va a haber mucha información disponible. Y entonces ahora vamos a hablar de ese tema. ¿Cómo las personas pueden protegerse de toda esta cantidad de información y accesibilidad que van a estar teniendo? Proteger su información. Y quiero que nos hables del cifrado. ¿Qué es el cifrado?
Sí, gracias, Nancy. En el caso del cifrado, quiero mencionar que Internet Society de Puerto Rico es miembro de la Coalición Global del Cifrado. El pasado 21 de octubre se celebró a nivel mundial el Día del Cifrado. Y en un principio, cuando hablamos de Internet, hablamos de grandes cantidades de datos que se transmiten a través de las diferentes redes. Pero una pregunta que siempre nos hacen, o a las personas que trabajamos en este tipo de campo de estudio, es: ¿cómo protejo la información que yo estoy enviando o recibiendo? Y para eso entonces existen algún tipo de iniciativas como lo es el cifrado. El cifrado es una protección o una capa de protección que se aplica a la transmisión de los datos que se están enviando de un punto a punto, donde usted va a enviarle esa información de manera protegida y la persona que lo recibe es la única que entonces va a poder acceder. Hay un gran debate con este tema, y es: el ciudadano, entre más encriptamos la información, quizás más difícil se le hace a otras partes interesadas a tener acceso a esos datos. Y constantemente se puede ver una lucha entre gobiernos.
Para las personas que no conocen mucho el concepto, explique en detalle simple qué es la inscripción.
En detalle simple, la inscripción es que usted envía una información que está con una cápsula encapsulada. Nadie la va a poder ver que no sea la persona a quien usted pudo transmitir la información.
Y eso no es blockchain, esto es otra cosa.
Eso no es blockchain.
Porque blockchain también dicen que asegura la información, nadie tiene acceso.
Eso es otro tipo de tecnología. Blockchain, pues, como se mencionó anteriormente, un ala del Web3, pero en el caso del cifrado, no, vamos a verlo como: estoy asegurando la información que estoy transmitiendo, para hablarlo de una manera sencilla. Es donde usted dice: bueno, yo quizás tengo una caja fuerte donde guardo un dinero. Esa caja fuerte, tengo yo la llave, o a quien yo quiera que se la dé para que la abra. Pero está seguro lo que está ahí adentro. Pues en este caso la vemos como lo que yo estoy enviando, que esté seguro, y quien lo reciba, pues que tenga la capacidad de abrirlo. Eso nos ayuda en esta vorágine de información que se comparte día a día, a por lo menos tener una expectativa de que lo que estoy enviando o recibiendo o transmitiendo está seguro.
Lo que estamos hablando, ¿es para lo que es B2B business, o esto aplica también al ciudadano en general?
Eso aplica a todo hoy en día. Okay. Puede ser al negocio a negocio. El ciudadano también comparte mucha información a través de sus propias redes sociales. Por eso es que ustedes observan aplicaciones como WhatsApp, donde a veces le dice: esta información tiene seguridad de punto a punto, o al lugar donde usted la está enviando. Eso es un ejemplo de cómo las personas pueden darse cuenta de que la información que están tratando de enviar, pues, está asegurada o no. Pero es un concepto que es bien técnico, pero es importante que las personas vayan conociendo poco a poco que ya hoy en día, con la cantidad de información y con la cantidad de delitos informáticos o de robo de información que está ocurriendo, o de fraude, pues tenemos que poner una capa de seguridad adicional a nuestros datos. Prácticamente eso.
Y esa responsabilidad es de la organización.
Mira, Nancy, hoy en día, hace unos años pudiéramos decir que quien tiene aplicaciones, quien las desarrolló, pues tenía unos grados de responsabilidad mayor al momento de custodiar tus datos. Pero hoy en día prácticamente se amplía, porque lo que podemos observar hoy en día es que el mayor proveedor de datos personales es la propia persona.
Y donde quiera que llegues te preguntan el nombre o el email.
El nombre,
o quieres
el email,
aplicar o...
Y si te das cuenta, de forma voluntaria las personas prácticamente le dan obra y gracia de su vida a través de un sistema de información. Te dan todo. Y entonces pues tratamos de que esa persona tenga un grado de responsabilidad, de que entienda qué es lo que está enviando, compartiendo. A veces lo hacen por desconocimiento.
La gente tiene, las personas tienen que saber que lo más importante es la data, y la data es información.
Pero a veces, en ocasiones, podemos observar cómo una persona en una red social despliega toda su información de manera sutil, o a veces de manera directa.
Sí, y cada red social tiene la responsabilidad de crear esa encripción y proteger. Sin embargo, muchas veces también las personas, o sea, vamos a hablar de una red social general, Facebook. Cada 6 meses cambia la estructura de cómo entrar a los settings. Hay que casi relativamente leerse un libro para entrar a settings. No todo el mundo realmente lo hace. Y entonces es una forma indirecta de crear una plataforma y hacerla cada vez más compleja. Y es difícil que las personas realmente vayan directamente y digan, ok, yo quiero limitar mi información o quiero... O sea, hay personas que lo hacen, pero la mayor cantidad de las personas no
lo
logran hacer.
Porque lo más fácil...
Y es importante que hagan el esfuerzo de hacerlo, porque es información que le están sacando, o sea, están lucrándose con la información de la persona.
Este tema yo lo converso con algunos pares míos, y lo más fácil para las personas siempre es ver esos términos y condiciones, dar un clic, darle ok sin leer el impacto que tiene de la plataforma contra su información. Así que prácticamente en ocasiones se pudiera decir que lo hacen por desconocimiento, porque están aceptando unos términos y condiciones del manejo de nuestros datos o de la privacidad de la información, y no sabemos realmente cómo lo van a manejar, porque lo más fácil fue aceptar, entrar a la red y seguir operando. Así que el factor educación es vital en que las personas se interesen un poco más en conocer dónde están publicando su información o enviando sus datos.
Sí, y esto aplica a todo. Mi especialidad está en marketing, y una de las cosas que muchos clientes no saben es que si tienes diferente tipo de social media managers, cada persona tiene acceso a toda esa data que tienes ahí. Si trabajas un email blast y toda esa información, muchas veces ha pasado que los social media managers se llevan esa data y crean campañas con esa data a otro cliente. Entonces cometen el error de decir, yo quiero, tú has tenido experiencia en restaurantes, pero si realmente tienes un social media manager que ha tenido experiencia dentro de la misma industria, hay una probabilidad bien grande de que esta persona pueda estar utilizando toda esa información de tu negocio y compartiéndola, creando campañas para otro negocio. O sea que realmente en el contrato deberá estar ahí un non-disclosure agreement ahí bien pequeñito de, mira, la información de mi restaurante, por decir un ejemplo hipotético, no la puedes compartir en otra plataforma.
Esa es así, Nancy. Y a través del voluntariado que hago en el Internet Society, me he puesto como una meta donde tenga la oportunidad de tratar de crear la conciencia en las personas que protejan su información. Y que aprendan a distinguir lo que es una información real o lo que es un intento de fraude cibernético para estafarlos. Tratar de que entiendan que a veces un correo electrónico simple que recibieron con un enlace atractivo, pues que antes de darle un clic para abrir el documento que le enviaron, tengan un poco lo que yo llamo, tengan malicia.
O sea, hay algo que las
distinguir.
Personas pueden dar una idea de cómo las personas pueden identificar un email que viene con el propósito de hacer fraude.
Pues primero usted debe conocer si está esperando esa comunicación. En ocasiones, pues usted sabe si está esperando algún tipo de información de alguna entidad que le va a enviar, o simplemente alguna gestión que usted esté realizando, sabe que está en espera de una transacción. Si usted ve que de momento el contenido del correo electrónico, en este caso que hay muchas...
Los
nombres de dominio,
sí,
sean nombres que no vayan a la par con la organización que se está identificando como que le está enviando el correo electrónico, pues también levante una bandera. Si el contenido de lo que le están ofreciendo también usted entiende que es demasiado bonito para ser real, que muchas veces lo dicen, pues también levanta una bandera. Recuerde que a veces los ataques cibernéticos entran por un solo clic. Usted le dio un clic, hizo una apertura de un site a través, esto se llama phishing o farming, un intento de que usted pique el anzuelo, por decirlo así. Entonces lo lleva a una página de internet falsa que es idéntica quizás a una real que usted conoce. Y ahí entonces usted va a entrar los datos y ya un tercero lo capturó. Hace poco estaba observando un video, Nancy, donde el nivel se ha salido un poco de las manos también con este tema del fraude, y es que algunos sitios utilizan un QR code. Vi como unos ciberdelincuentes entraron al sitio de manera presencial, sacaron la promoción del QR code del establecimiento, colocaron el QR code de ellos, y cuando las personas iban a emitir el pago iba...
Wow.
A otra dirección. Se pudo captar porque las cámaras de seguridad del establecimiento pudieron decir qué pasó aquí, que de momento vino una persona, sustituyó el QR code y eso ocurre. Imagínate la creatividad que hay afuera, porque esto no estamos hablando de eventos aislados. Estamos hablando de organizaciones criminales que se dedican al tema del robo, del fraude, de la estafa. Y eso ni siquiera hablemos del tema donde va a residir luego esta información, que es el dark web. Así que estamos en un mundo donde, según usted, puede haber conflictos bélicos entre países, pues también hay guerras cibernéticas que se libran. Y el poder de la información y de los datos cuesta dinero en el bajo mundo. Por lo cual debemos nosotros aportar nuestra parte de tratar, yo digo tratar siempre, de ser cuidadosos y de proteger lo más que podamos nuestros datos, nuestra información.
Sí, este tema es una de las razones por las cuales muchas personas tienen miedo a participar de lo que es esta revolución digital que está ocurriendo. Y he tenido personas que me han escrito en las redes sociales, párrafos en los comments, diciéndome, hablando en contra de la tecnología, y yo por el miedo, mira, a participar y que ya el gobierno sepa dónde tú estás, sepa toda tu información. O sea, es importante que las personas sepan, van a saber la información que tú provees.
Lo que sucede es que también uno trata de, por eso me apasiona el tema de la educación, educar en este tema, porque es importante que las personas conozcan que aunque les guste o no el uso de la tecnología, ella no va a esperar por ustedes.
Claro.
Ella va a seguir evolucionando,
el mundo va a quedar moviéndose,
pero queda de nosotros por lo menos comprender cómo se mueve.
Claro. Hay que conocerlo.
Conocerlo
para saber, ok, lo utilizo esto o lo puedo utilizar de esta forma, pero existe. Y la realidad es que tiene sus pros y sus contras, como hemos mencionado. O sea, tenemos esta situación de lo que es el acceso a tu privacidad, a tus datos, tener la oportunidad de poder encriptar toda la información, y que también le puedas pedir eso a la organización, que como ciudadano que vayas a ofrecer tu información, tienes todo el derecho de decirle qué vas a hacer con esta información, cómo la vas a proteger.
Exacto, actuar de manera informada, Nancy, es lo que buscamos, que las personas tomen sus decisiones de manera informada, que no simplemente utilicen la tecnología porque sí. Miren, que comprendan su uso, si les gusta o no, eso es un asunto, ¿verdad?, bien individual, pero está ahí, vive con nosotros, coexiste, es parte de nuestro día a día. Usted ya se mueve prácticamente con un móvil en la mano, resuelve muchos de sus asuntos del día ahí. Así que está con nosotros y tenemos que nosotros poner de nuestra parte para seguir aprendiendo más cómo ella va evolucionando y funcionando.
¿Tú le puedes dar alguna información a las personas que nos escuchan si alguien siente que ha sido víctima de crimen cibernético? ¿Cómo pueden quejarse?
Siempre se pueden quejar, por ejemplo, depende del tipo de delito informático. Si son ataques cibernéticos, robos de información, pueden notificar a las autoridades federales, en este caso al FBI. También si es una queja de este recibo masivo de correos electrónicos que usted no está solicitando, puede también poner una queja en la Federal Trade Commission. Estas son entidades que de una manera u otra se dedican también, en el caso del FBI, pues ellos determinarán si hacen indagaciones más allá, ¿verdad?, según el planteamiento que usted le haya realizado o el tipo de delito que se haya cometido contra usted. En el caso del Federal Trade Commission, pues tienen campañas bien activas para decirle al consumidor, oye, protégete de esta manera, puede ser víctima de esta otra. Así que por eso es que yo digo que la base es la educación. Todas estas entidades lo que buscan es educar, que la persona se mantenga informada, que sepa cómo reaccionar. A veces usted puede ver un correo electrónico extraño, lo accedió, lo abrió, lo cerró y se olvidó. Pero ya cometió la acción de que un ciberdelincuente ya pudo tener acceso. Así que usted debe estar informado. Si me pasó esto, ¿dónde acudo? ¿Con quién me oriento? Así que eso es parte de la educación.
Sí, yo estuve aquí al principio del programa de Generación Digital. Una de las primeras entrevistas fue al Teniente Ayala y el Teniente Maldonado. Y el Teniente Ayala trabaja lo que es la parte de fraude cibernético y el Teniente Maldonado crimen cibernético. Son dos departamentos que tienen una demanda tan grande de quejas y situaciones que están ocurriendo en la isla, que ellos separaron los departamentos. Y para las personas que tienen situaciones de fraude que tiene que ver con dinero, que robo, pues lo atiende la parte de la policía de Puerto Rico, que es de fraude cibernético, cuando son ya están más sencillitos, ¿no?
Hay unas estafas que me han sorprendido que impacta de manera directa a adultos mayores.
También.
Las estafas del amor.
Muchísimas.
¿Has escuchado? Estafas de amor, donde,
sí,
donde se tratan de conectar con estas personas, se envuelven en un tipo de relación, pero la estafa viene después económicamente o de algún robo de sus bienes. Y es increíble como hoy en día estos ciberdelincuentes tratan de identificar personas vulnerables para atacarlas.
Sí.
Por eso es que es importante reforzar esa malicia de que puedas identificar que la cosa la puedes observar que es correcta o que están buscando algo adicional con ese tipo de contacto que te están haciendo.
Sí, uno de los ejemplos que mencionó que está ocurriendo mucho, y lo voy a mencionar nuevamente para las personas que no escucharon esa entrevista, el Teniente Ayala mencionó que como fraude cibernético está ocurriendo mucho que hacen una llamada a un negocio para ordenar una mercancía, le dan la tarjeta de crédito, llega una guagua, se lleva la mercancía y después el banco llama y le dice, la realidad es que no hay fondos en esta cuenta y entonces ya se llevaron la mercancía. Es algo que se dio mucho durante COVID y después de COVID porque pues como las personas estaban, todo lo que era el distanciamiento social y muchos negocios estaban cerrados y no estaban recibiendo personas, estaban utilizando esa modalidad y continuó haciéndose. Así que la persona que pues nos escuchan, si alguien te va a pagar por teléfono, no, probablemente es un fraude. Y lo que mencionaste también de lo que es las amenazas a cambio de una foto, envíame tanto si no subo la foto, para damas, eso también está ocurriendo mucho y para también las personas, el adulto mayor. Así que es algo que está, es una incidencia bien grande y sabemos que cuando se activa el neutrality y que haya más personas también participando, pues toda esta incidencia de crimen y de fraude cibernético va a seguir aumentando.
Puede incrementar, eso es correcto. Como habíamos mencionado, a mayor cantidad de personas conectadas, más consumidores de contenido pueden existir.
¿Qué más nos puedes hablar sobre el cifrado para las personas que de verdad nos escuchan? Y entonces,
en el caso del cifrado, pues bien sencillo, Nancy. Que las personas conozcan que hay mecanismos para usted proteger la información que va a enviar o que a su vez va a transmitir a través de alguna plataforma. Mírenlo desde el punto de vista, poner una capa de seguridad a enviarlo simplemente sin ninguna.
Y el cifrado, cuando menciona cifrado, las organizaciones, las plataformas que estén utilizando el software, ¿ya utilizan esa estrategia?
Hay movimientos y campañas educativas a esos fines de lo que llaman cuando usted está desarrollando algún tipo de plataforma o de nueva tecnología que como parte de su diseño se integren también estrategias de cifrado en el manejo de la información que están ya sea almacenando en sus data centers o de la manera en que esas plataformas se comuniquen con otras.
Sí, es importante que las personas que nos escuchen sepan que pues Norberto Cruz Córdoba, él es presidente de la Internet Society Capítulo de Puerto Rico. Yo quiero que les cuentes a las personas qué ustedes hacen allí, que las personas que quieran una consultoría, algún tema relacionado al que estás mencionando, te puedan contactar también.
Pues gracias por la oportunidad, Nancy. Internet Society es una organización global. Tenemos presencia en más de 100 países. Funcionamos como capítulos, somos un ejército de voluntarios, por decirlo así. Son más de 120.000 personas en todo el mundo, de diferentes áreas de trabajo, académicas, de ingeniería, de matemática, de ciencias, etcétera, que todos tienen un objetivo en común, es fortalecer lo que es el Internet en todo el mundo, la más adecuada, abierta para para el uso de la humanidad, por decirlo así. También tenemos, cuando hablamos de más de 100 capítulos en todo el mundo, es que somos una red bien sólida, estable, donde tenemos la oportunidad de tener y compartir información con diferentes compañeros en otros países, donde intercambiamos experiencia, buenas prácticas o información relevante que nos pueda ayudar a nosotros en evolucionar algún tipo de proyecto. Pueden buscar información a través del Internet Society, a través de los diferentes buscadores de Google o de Bing. Nos va a encontrar. Puede hacerse miembro de nuestra organización de manera gratis, gratuita, libre de costo. Y usted va a poder recibir una cantidad de información importante sobre temas de la evolución del ecosistema digital. Así que somos un grupo de personas voluntarias. En Puerto Rico el capítulo está creado desde el año 2001. Llevamos mucho tiempo tratando de apoyar lo que es el tema de reducir la brecha digital. Somos también partícipes o partes interesadas en el desarrollo de estos proyectos, como es la expansión de broadband en el país. También aportamos de una manera u otra a la confección de los planes que se hacen. O sea, siempre hacemos por lo menos nuestro feedback, lo compartimos con las entidades para que nos tomen en consideración, o por lo menos las experiencias que hemos tenido, llevarlas a la mesa, ¿verdad?, para que sean utilizadas para el beneficio del pueblo de Puerto Rico. Lo que hacemos es educar. Lo que las personas necesiten o alguna duda, nos pueden contactar. Y es importante que sepan que existimos porque somos una organización que entendemos que es importante que las personas conozcan que Internet es una herramienta poderosa de trabajo, de que es un salvavidas en ocasiones cuando lo hemos necesitado en emergencias globales o pandemias, ha estado ahí disponible, y que es un motor económico para también cualquier país. Nancy, si me permites, el 1 de noviembre...
Sí, sí, te iba a decir si tienes algún evento que lo puedes mencionar.
El 1 de noviembre vamos a celebrar el Día de Internet en Puerto Rico. Es un evento que la Universidad de Puerto Rico en Bayamón, en colaboración con el Internet Society de Puerto Rico, llevan a cabo, donde se van a llevar a, se van a presentar algunos temas relacionados con 5G, 6G, y el tema de la importancia de Internet en nuestro día a día.
¿El evento es gratuito?
El evento es gratuito. Pueden conseguir información en la página de Internet de la UPR Bayamón. También luego en la página de Internet de nuestra organización lo vamos a hacer
pública. ¿Cuál es la página de Internet para las personas que no saben?
ISOC.pr sería. ISOC.pr. También pueden buscar en Internet Society de Puerto Rico en las redes y también lo pueden encontrar. Así que es una oportunidad para celebrar las bondades que Internet trae en nuestro día a día, Nancy. Así que
sí, la realidad es que, como hemos mencionado, para resumir esta entrevista de Internet Neutrality, el Internet, pues como ya ves, es una necesidad, no es un lujo. Es nuestra principal fuente de comunicación, dicho por el presidente Biden, y es la principal razón por la cual él está impulsando nuevamente el Internet Neutrality. Así que, como mencionamos durante la entrevista, tenemos pros y tenemos contras, ¿verdad? Que yo creo que lo cubrimos muy bien. Estoy bien agradecida de que haya aceptado la invitación y que nos haya dado luz y que me haya ayudado a desarrollar este tema, porque la realidad es que es importante que las personas sepan la importancia del Internet y que sepan también los cambios que van a estar viendo probablemente más adelante, y que también tengan conciencia de la información y la importancia de la data que están proveyendo, y que conozcan también los derechos que tienen bajo lo que es el Net Neutrality. Así que para los que nos escuchan, saben que pueden escuchar Generación Digital todos los miércoles a las 8 y los domingos a las 12. También nos pueden escuchar en el podcast de Spotify, nos pueden encontrar bajo Generación Digital. Ahí lo puede escuchar siempre desde la comodidad de su carro, donde ustedes estén. Si quieren también escribir sus comentarios, me pueden escribir a mis redes sociales, nancymedina.io. Terminamos este programa y volvemos la próxima semana a Generación Digital 580.